toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por aceptar nuestra compañía. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo para ustedes. Buenos días, Ricardo.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es jueves 10 de octubre. Cuba recuerda la fecha fijada como el inicio de la gesta independentista en el Parque Nacional La de Majagua, allí donde se encontraba la campana que hiciera sonar Carlos Manuel de Céspedes hace más de 155 años para convocar a todos los cubanos a la lucha por la emancipación nacional. Y también hoy es el Día Mundial de las Personas sin Hogar, el Día Mundial contra la Pena de Muerte. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Marejadas y fuertes inundaciones en los litorales sur y norte del occidente de Cuba, en especial en la zona del malecón de La Habana, dejó ayer miércoles el cruce al norte de la isla del poderoso huracán Milton, que con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson embistió a la península de la Florida. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó que durante la jornada en la región occidental se reportaron vientos máximos sostenidos de región sur con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas superiores.
La estación meteorológica de Casablanca en La Habana reportaron ayer rachas máximas de 86 kilómetros por hora, mientras que en la provincia de Matanzas reportaron rachas de 69 kilómetros por hora en Varadero y de 68 por hora en la playa de Girón. Las fuertes marejadas en la costa norte occidental, con inundaciones costeras moderadas en zonas bajas de este litoral, incluido el malecón habanero, continuará durante el día de hoy, disminuyendo en horas de la tarde.
Con más noticias, los observatorios independientes de género confirmaron otro feminicidio en Cuba, el número 39 en lo que va de año. Una adolescente de 18 años fallecida a manos de su pareja menor de edad. Liz Joana Jiménez Morales murió en su hogar en Mayagüez, en el municipio de Yaguajay, en Santi Espíritus, entre la noche del domingo 6 de octubre y la madrugada del lunes 7 de octubre, publicaron en redes sociales Yo Si Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas.
De acuerdo con el subregistro realizado por las plataformas, hasta el 9 de octubre han ocurrido 39 feminicidios, 5 intentos de feminicidio, 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial, 1 en Las Tunas, 2 en Matanzas, 1 en Camagüey, 1 en Guantánamo y otro en Santiago de Cuba, y 2 asesinatos de hombres por motivos de género. La violencia machista en Cuba estará bajo la lupa del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a cuyo examen se somete el gobierno el próximo 18 de octubre en Ginebra, Suiza. El trabajo de los observatorios independientes estará presente con la documentación de más de 200 casos de feminicidios desde 2019 hasta la fecha.
La producción agropecuaria en Cuba es un caos creciente que repercute en la falta de alimentos, el incremento de los precios y el firme y sistemático resquebrajamiento de la sociedad cubana. Así quedó demostrado ayer en la comparecencia del ministro del sector y Dael Pérez Brito en el programa oficialista Mesa Redonda. Su discurso, como es habitual, estuvo marcado por culpar al embargo de la situación. Además, el funcionario reconoció las deficiencias del país en este sentido y se refirió a enfrentar el desafío de alimentar a un país con solo 440 mil productores.
Además del siempre mencionado bloqueo, el ministro justificó la crisis con los altos precios de las materias primas, así como de la transportación internacional y nacional, la falta de combustible y los apagones, sin mencionar el reiterado fracaso de las políticas gubernamentales para elevar la producción, toda vez que el Estado insiste en mantener el control de todo y no liberalizar las fuerzas productivas.
Una de las nuevas ambiciones del gobierno de la isla es la mayor participación de cubanos residentes en el exterior en las empresas y servicios de telecomunicaciones de Cuba, y como tal, los Ministerios de Comunicaciones y Relaciones Exteriores organizaron ayer el primer foro empresarial de tecnologías de la información y las comunicaciones, con la participación vía online de 172 cubanos residentes en más de 30 países y que están vinculados a este ámbito, informó el diario oficial Granma.
Con el declarado objetivo de lograr inversiones por parte de estos ciudadanos cubanos, muchos de ellos asociados a empresas extranjeras del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el viceministro primero del MINCOM, Wilfredo González Vidal, dijo que el organismo está en disposición de desarrollar proyectos que contemplen el empleo de los recursos humanos locales, en dependencia de la intención de los encuentros que se pacten entre el sector empresarial y los residentes en el exterior.
En el año 2023 se juzgaron en Cuba 14 casos por delitos asociados a la trata de personas, cuyos implicados fueron procesados por corrupción de menores, según recogió el Informe Nacional sobre Prevención y Enfrentamiento al Flagelo y la Protección a las Víctimas, presentado pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos incluyera a La Habana en un memorando presidencial al respecto, al considerar que no está realizando esfuerzos significativos para combatir la trata de personas.
Según el diario oficial Granma, la cifra de procedimientos publicada denota la baja incidencia en el territorio nacional como resultado de las acciones preventivas y de enfrentamiento desarrolladas frente a este fenómeno, así como la ausencia de redes delictivas organizadas en el país. Sin embargo, las cifras de 2023 duplican las del año anterior, cuando fueron solo 6 los casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas procesados, entre ellos los de 5 niñas explotadas sexualmente. Las 14 víctimas identificadas en 2023 son todas niñas menores de edad, y las sanciones penales para los victimarios están en el rango de 3 a 20 años de privación de libertad. De los 19 acusados identificados, 13 son hombres y 6 son mujeres.
Y hay pacientes ingresados por dengue en Cuba, algunos en salas de cuidados intensivos, reportados de graves y críticos, reconoció el Ministerio de Salud Pública, MINSAP, que como es habitual, no hizo públicas cifras que permitan evaluar la magnitud del problema. Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología, informó el miércoles 9 de octubre a la televisión cubana que existe transmisión tanto de los virus del dengue como de la fiebre del Oropoche en todo el país, un panorama que no ha tenido mejoría desde el verano. El funcionario dijo que los contagios de dengue se confirman en 46 municipios.
En la isla circulan los serotipos 4, 3 y 2 de esa enfermedad, mientras que las provincias de Santiago de Cuba y La Habana registraron un incremento en la cifra de casos positivos. Durán García habló de complicación del escenario epidemiológico y pidió que las personas se presenten en los centros sanitarios ante cualquier síntoma de la enfermedad, como fiebre, decaimiento y otras. No obstante, la mayoría de los cubanos prefieren pasar la dolencia en casa, ante la situación crítica de los hospitales de la isla. Por su parte, la fiebre del Oropoche está presente en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, con un incremento en la cantidad de casos, aseguró el funcionario, otra vez sin dar cifras. Los territorios con mayor tasa de incidencia son Santiago de Cuba, La Habana y Pinar del Río, y se confirman casos en 101 municipios y 201 áreas de salud.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ojo del huracán Milton ha salido ya del estado estadounidense de Florida tras cruzarlo de oeste a este. Si bien los meteorólogos han advertido de que la zona aún sufrirá durante más tiempo el temporal de fuertes lluvias y vientos que lleva asociado el ciclón. El Centro Nacional de Huracanes ha situado a Milton al este de Cabo Cañaveral con vientos máximos sostenidos que aún rondan los 140 kilómetros por hora. Milton se mantiene como un ciclón de categoría 1.
La zona centro y este de Florida siguen bajo amenaza, si bien lo peor ya ha pasado en la costa occidental. Ya se ha confirmado el fallecimiento de 2 personas por el temporal, mientras que más de 3 millones de hogares y empresas se han quedado sin electricidad. Milton es el 5º huracán que toca tierra en territorio estadounidense en lo que va de año y el 3º que impacta en Florida, que ya sufrió hace unas semanas el paso de Helene.
Milton obliga a cerrar 10 aeropuertos en la Florida de cara a la jornada de hoy jueves, superando el millar de vuelos cancelados. En concreto, el Aeropuerto Internacional de Tampa, St. Pete Clearwater, Orlando, Melbourne, Orlando, Orlando Seaford, Sarasota, Lakeland, Linder, Daytona Beach, Gainesville, Southwest, Florida, anunciaron el cierre de actividad.
Según han comunicado en su página web o en redes sociales, los aeródromos volverán a iniciar su operatividad una vez hayan completado las evacuaciones de daños y se aseguró reanudar vuelos. Una vez más, los aeródromos han pedido a los pasajeros que comprueben directamente con su aerolínea las actualizaciones de los vuelos. El aeropuerto de Orlando ha sido el que más movimientos ha cancelado este jueves, con más de 800 entre salidas y despegues. Por su parte, el de Tampa casi supera las 500 suspensiones, seguido de Southwest Florida, con cerca de 200 operaciones suprimidas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado al expresidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, por liderar una avalancha de mentiras en torno a los esfuerzos del gobierno estadounidense en respuesta a los huracanes Milton y Helene. Al respecto, la Casa Blanca ha declarado que en las últimas semanas se ha producido una promoción imprudente, irresponsable e incesante de desinformación y mentiras descaradas que están perturbando a la gente, están minando la confianza en el increíble trabajo de rescate y recuperación que ya se ha realizado y se seguirá realizando, y es perjudicial para quienes más ayuda necesitan.
Biden ha lamentado que se esté diciendo que el gobierno está confiscando propiedades, que las personas afectadas por estas tormentas solamente recibirán $750 en efectivo y que el dinero que se necesita ante los temporales se está desviando a los migrantes. Mentiras que ha tildado de ridículas, antes de advertir que de ahora las acusaciones se están volviendo aún más extrañas. Biden también ha arremetido contra la congresista republicana Marjorie Taylor Greene del estado de Georgia, donde se han registrado 33 muertes como consecuencia de Helene por decir que el gobierno federal está controlando el clima a voluntad.
En el Medio Oriente, la Media Luna Roja Palestina ha informado este jueves de que al menos 27 personas han muerto y medio centenar han resultado heridas en un nuevo bombardeo del ejército israelí contra una escuela del barrio de Deir el-Bala, situado en el centro de la Franja de Gaza.
Informaciones de la agencia palestina de noticias Wafa apuntan a que la escuela era utilizada para dar cobijo a palestinos desplazados al oeste de la ciudad de Rafah. También objeto de operaciones de las fuerzas israelíes, la localidad de Deir al-Bala ya fue objeto este fin de semana de otro ataque de las fuerzas israelíes, que se saldó con más de una veintena de muertos y decenas de heridos. Estos bombardeos alcanzaron una mezquita y una escuela, según informaciones de Médicos Sin Fronteras.
El primer ministro en funciones del Líbano, Najib Mikati, ha afirmado que los contactos diplomáticos se han intensificado en las horas previas a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la actual escalada de tensiones en Oriente Próximo.
Mikati ha confirmado que Estados Unidos y Francia están implicados en estos contactos, con el objetivo de poder plantear un alto el fuego para un periodo específico y buscar soluciones políticas a medio plazo, según un comunicado difundido por el gobierno libanés.
El partido milicia chií Hezbollah ha lanzado hoy decenas de proyectiles contra grupos de soldados israelíes situados en el norte de Israel en el marco del repunte de los enfrentamientos tras el inicio la semana pasada de una nueva invasión del Líbano tras cerca de un año de combates en la frontera.
El grupo ha indicado que ha lanzado proyectiles contra objetivos en Kiryat Shmona, Marj Beit Hillel y Mayan Baruj, según la cadena de televisión Al-Manar vinculada a Hezbollah. Tras ello, el ejército israelí ha dicho haber detectado alrededor de 40 lanzamientos, algunos de los cuales han sido interceptados, mientras que otros han impactado en territorio israelí.
El ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de dos comandantes del partido milicia chií Hezbollah en sendos bombardeos precisos en el sur del Líbano, en medio de la invasión desatada la semana pasada tras cerca de un año de combates con el grupo en la zona fronteriza.
Se trata de Ahmad Mustafa Al-Had Ali, comandante del Frente de Ula, y Mohammad Ali Hamdan, comandante de la unidad anti-Hezbollah en Mais al-Jabal. Ali era responsable de cientos de ataques con misiles y misiles anticarro contra el área de Kiryat Shmona, mientras que Hamdan era responsable de extensos ataques con misiles anticarro contra comunidades en el norte de Israel.
Y en Ucrania, al menos 7 ucranianos han muerto y otros 9 han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles balísticos por parte del ejército de Rusia contra parte de la infraestructura del puerto de la ciudad de Chornomorsk en la región de Odessa y a orillas del Mar Negro. Las víctimas reciben actualmente asistencia médica. 5 de ellos se hallan en estado grave, ha informado el ministro de Desarrollo de las Comunidades y Territorios del país, Oleksiy Kuleva, en su canal de Telegram.
Además, ha explicado que el buque civil Shui Spirit de bandera panameña ha resultado dañado durante el ataque, siendo el tercer barco atacado por Rusia en los últimos 4 días. Por su parte, la compañía de seguridad Ambre ha confirmado que el buque ha sido alcanzado por un misil Iskander M durante un ataque en Komsomolsk.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales, que afinan así el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible en estas transacciones. Según el diario oficial Granma, exige la resolución, la número 166 de este año, disponible en la Gaceta Oficial, publicada el 4 de octubre, tiene como principal objeto facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, y que el ajuste en lo establecido se debe a la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas y el complejo escenario económico y financiero actual en Cuba.
Así es, Ricardo y los oyentes, la normativa establece que las entidades autorizadas, que son las encargadas de tramitar las aprobaciones necesarias ante los organismos competentes, son las que deben también supervisar las operaciones a través de agencias de inspección reconocidas internacionalmente. Sin duda, este es un lenguaje ambiguo y confuso para los que no entendemos de temas económicos. Por eso invitamos a Martín Noticias AM al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pinto, quien nos va a explicar en términos prácticos para que el cubano de a pie lo pueda entender en qué consisten estas nuevas normas para regular estas relaciones comerciales.
Bueno, hay que decir, la empresa estatal socialista se va a empoderar en las de comercio y hace importación y exportación, y fundamentalmente aparece una nueva tarjeta que deposita esas micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba para realizar esas operaciones. Hasta la fecha se hacían con tarjetas en el extranjero. Ahora se les exige que tengan que abrirse una cuenta en moneda libremente convertible. Todavía está por definir si será ante el Banco Financiero Internacional o también bancaria, de las ya acostumbradas, pero bueno, la cuestión es que tendrán que depositar ahí divisas, dígase dólares o euros, en lo fundamental.
Señor Rodríguez Pita, ¿y cómo afectan al sector privado y por consecuencia al pueblo y a los consumidores esta nueva medida?
Bueno, esto hay que decir que la empresa estatal socialista no tiene disponibilidad y que habitualmente utiliza los fondos que depositan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas, para la compra de consumo de canasta familiar normada. Entonces, ese depósito ahí representa una pérdida. Luego, la tasa cambiaria que considera el gobierno cubano es de 120 pesos por un dólar. Habría que pensar si una vez que quieran también retirar esos fondos de ahí, ¿cómo se los van a devolver? ¿En dólares o se los van a devolver en moneda nacional? En pesos cubanos, a razón de la convertibilidad. Y luego, aquí hay que pensarse que la empresa estatal socialista no hace la debida diligencia, no sabe ni siquiera qué es realizar la debida diligencia, contactar con proveedores. Está adaptada ahora mismo a que las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas les lleven sus proveedores para realizar las importaciones, así como sus clientes. Entonces, aquí se habla de que la empresa estatal socialista es quien va a determinar cuáles van a ser los clientes, cuáles van a ser los proveedores, y va a determinar el precio tanto de la venta como de la compra de productos importados. Y aquí esto es otra afectación, es decir, bajo qué principio se va a manejar ese precio y cómo ella puede pactar un precio de venta si ella no ha participado en el proceso de producción de envasado, en las operaciones logísticas, así como no ha contactado con el empresario extranjero.
Cuando se habla de que tiene como principal objetivo facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, ¿de qué se habla prácticamente para que los que nos estén escuchando lo puedan entender?
Bueno, aquí fundamentalmente se habla de que va a servir de intermediario. De eso es lo que estamos hablando ahora mismo, que esa empresa de tal socialista va a servir de intermediario. Aquí la pregunta, la interrogante a realizar, específicamente no es ya eso, sino qué va a pasar con esas empresas relacionadas a la cúpula militar que están operando, están realizando operaciones de importación fundamentalmente y que venden sus productos en el extranjero. ¿Cómo puede ser la llamada supermarket que vende en el exterior los productos, los cobra en el exterior y sin embargo están moviendo esos productos dentro de la isla? ¿Qué va a pasar con eso? Si a eso se les va a aplicar o no la medida, habrá que ver.
Y en su conocimiento, señor Rodríguez Pita, ¿qué va a pasar? ¿Las va a asfixiar, las va a hundir? ¿O qué puede suceder en este caso con el músculo que tiene los militares?
Yo creo que el sector privado encuentra siempre maneras para articularse y busca siempre moverse dentro del mercado. Ahora bien, el sector privado es siempre una movilidad social ascendente. No solo en Cuba, que está incipiente, sino en el resto del mundo. Eso lo ha demostrado. Entonces, no parece ser que por lo pronto el gobierno cubano pueda asfixiarlo, pero evidentemente va a ocurrir el cierre de muchos de estos negocios van a poderse adaptar, otros van a crecer, sobre todo aquellos, como siempre digo, relacionados a la cúpula militar, que están realizando esas operaciones de importación y exportación al margen de todas estas normas recientemente establecidas, que van a seguir realizadas porque es casi un grupo gangsteril lo que está operando en la isla.
Pita, ahora mismo el gobierno de La Habana ordenó el cierre temporal del mercado de La Guinera. Es uno de los más concurridos de la capital. Están los vendedores, decenas de vendedores particulares. Ellos están alegando una situación higiénico-sanitaria. ¿Qué significa el cierre de un lugar como este ahora mismo?
No, los espacios, realmente el cierre de los espacios, evidentemente afecta a muchos emprendedores, sobre todo aquellos relacionados a negocios de subsistencia. Y aquí hay que decir que eso sí, vamos a decir, de alguna manera un impacto negativo sobre muchas familias. Pero insisto, ¿encontrarán siempre las maneras de articularse? Sí, porque lo ha demostrado el sector privado cubano y se ha demostrado a nivel internacional. Y lo que sucede es que la presión es mucha y, bueno, otros también seguramente buscarán como alternativa a la migración. El sector privado ha sido siempre la alternativa a la migración, pero ahora muchos también cierran y prefieren emigrar porque no existen condiciones, no hay garantías para invertir dentro de la isla y la presión fiscal es elevada, amén de que la extorsión y, como te decía, una banda gangsteril campea dentro del género.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Estuvo conversando con nosotros desde Cuba, bueno, con todos estos temas económicos que afectan a la población cubana. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a actualizar la información al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el huracán Milton atravesó la Florida el jueves, provocando tornados mortales, destruyendo viviendas y dejando sin electricidad a más de 3 millones de clientes. La tormenta tocó tierra alrededor de las 8:30 de la noche del miércoles como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros cerca de Siesta Key, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esta madrugada, la velocidad del viento se había reducido a 150 kilómetros por hora, lo que convirtió a Milton en un huracán de categoría 1 con fuertes lluvias y marejadas ciclónicas dañinas a medida que llegaba a la costa atlántica de la Florida. Al menos 4 personas murieron en el condado de San Lucie cuando el huracán Milton azotó Florida durante la noche. Así lo informó CNN el jueves citando a funcionarios del condado. La tormenta arrasó una comunidad de jubilados en el condado, dijo CNN citando al sheriff local. Las autoridades todavía estaban esperando que los ríos alcanzaran su punto máximo, pero hasta el momento los niveles de agua están en o por debajo de los que recibieron con el huracán Helene hace 2 semanas, dijo la alcaldesa de Tampa, Jean Castor, esta mañana. Así que tendremos daños por marejadas ciclónicas, pero nada parecido a lo que podría haber sido, dijo a MSNBC. Y los observatorios de géneros de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron haber verificado un nuevo feminicidio en la isla y elevaron su subregistro de casos a 39 en lo que va de año. Liana Álvarez, directora de Alas Tensas, dijo a Martín Noticias desde España que la nueva víctima era una adolescente. Destacó la importancia de abordar el tema de la violencia de género, en particular con los menores de edad.
Todos los feminicidios a causa de la violencia machista son realmente estremecedores, devastadores, pero este caso es sumamente estremecedor. Verificamos la muerte de la joven de solo 18 años de edad, Liz Joana Jiménez Morales, que murió en su hogar en Mayagüez en el municipio de Yaguajay, en Santo Espíritu, entre la noche del domingo 6 de octubre y la madrugada del lunes 7 de octubre, a manos de su pareja, quien era un menor de edad de apenas 16 años. Este hecho realmente ha sido tremendo poder verificarlo, porque ambas familias están devastadas y demuestra una vez más cuánto se tiene que hacer por la educación contra las violencias machistas, por el tratar de hablar dentro de los noviazgos, sobre todo entre menores de edad, sobre la violencia, porque este no es el único caso en que se ven involucrados adolescentes ejerciendo violencia feminicida.
Los observatorios independientes señalaron que están en proceso de verificación 5 intentos de feminicidios y que han identificado 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Y la Fiscalía pide entre 7 y 12 años de prisión para tuneros que convocaron a manifestación en el año 2023. Yolanda Huerga amplía la información.
La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba pide 12 años de privación de libertad para la tunera Anaíbis Tristá Padilla, imputada por incitar marchas y poner carteles contra el régimen. Tristá Padilla, cuyo juicio está previsto para el próximo 18 de octubre en el recinto del Tribunal Provincial de Las Tunas, está acusada por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado.
Detuvieron el 7 de noviembre y lo primero que se me dijo que me detenía por tener el control de las personas que ponían carteles aquí en Las Tunas. Me dicen que yo me dedicaba a convocar al pueblo a marchas en el centro del pueblo con ropa blanca.
Explicó a Martín Noticias Tristá Padilla, quien se encuentra en libertad bajo fianza.
Lo que están haciendo conmigo es un avasallamiento y un castigo para que el mundo vea de que ellos son los que mandan. Tengo más fuerza que nunca, al igual que mi esposo, que estoy orgullosa de él.
Anaíbis es la esposa de Damián Echavarría, un cuentapropista sancionado a 7 años por protestar en la ciudad de Las Tunas contra las arbitrariedades de los inspectores estatales el 21 de abril de 2021. Con él fueron juzgados y encarcelados los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora. En la misma causa de Tristá Padilla se procesa a Félix Daniel Pérez Ruiz, de 22 años, para el que el órgano acusador pide 7 años de prisión. Cristian de Jesús Peña Aguilera, de 21 años, con petición fiscal de 5 y 10 para Harold Barona Agüero, de 49 años, todos inculpados con los mismos cargos. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal asegura que los involucrados convocaron una manifestación para el 14 de mayo de 2023 en el Parque Vicente García de Las Tunas, a sabiendas de que atentaría contra el orden social y la tranquilidad ciudadana del territorio. De igual modo, afirma que los implicados mantenían relaciones con grupos y personas terroristas asentados en el extranjero. Sobre estos procesos penales, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yatzis Cires, alertó.
Estos procesos ejemplarizantes con peticiones fiscales que superan los 10 años de prisión, lo que buscan es atemorizar, sembrar el terror en la población.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostuvieron el miércoles su primera llamada en 7 semanas, una conversación que se produce mientras Israel amplía su incursión frente en el Líbano y considera cómo responder al reciente ataque con misiles balísticos de Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó de productiva la llamada entre Biden y Netanyahu para discutir la situación en el Medio Oriente. Ella dice que fue productiva, que fue directa, que duró 30 minutos y que esa llamada se suma a más de una docena que el presidente y el primer ministro han tenido desde el 7 de octubre del año pasado. La conversación entre ambos líderes se produce en un momento en que las relaciones entre ambos están tensas debido al manejo del líder israelí de la guerra en Gaza y el conflicto con Hezbollah. Mientras tanto, la oficina de Netanyahu confirmó que el primer ministro había hablado recientemente con el expresidente y candidato republicano a las elecciones, Donald Trump. La oficina de Netanyahu dijo que el republicano llamó al primer ministro israelí la semana pasada y lo felicitó por las intensas y decididas operaciones que Israel llevó a cabo contra Hezbollah. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jorge Rojas, dijo el miércoles que su gobierno solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger al presidente Gustavo Petro ante una investigación de la autoridad electoral sobre presuntas irregularidades en su campaña de 2022, informa la agencia AFP.
Colombia pidió el miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger al presidente Gustavo Petro ante una investigación en su contra de la autoridad electoral. Los magistrados acusan al gobernante y a los jefes de su campaña presidencial de 2022 de exceder los gastos que permite la ley. El gobierno considera que la investigación representa un golpe de Estado.
Desde Cancillería hemos dicho con plena responsabilidad, pero con claridad y contundencia, que está en marcha un golpe contra la democracia. Y así lo hemos hecho saber al cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Y así lo hemos hecho saber a todos los gobiernos con los cuales mantenemos relaciones.
Según el Consejo Nacional Electoral, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos. La apertura de la investigación, anunciada el martes, generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo. Petro, el primer izquierdista que gobierna Colombia, llamó a sus seguidores a defender la democracia en las calles.
Aquí se nota la persecución de la clase política que siempre ha gobernado este país, y se suma, digamos, mafias políticas, mafias de narcotráfico, mafias empresariales que quieren desestabilizar un gobierno muy diferente a los demás, que vino a destapar muchas cosas que el pueblo ignoraba, y eso no le conviene a esta clase política.
Siempre han habido, en las diferentes campañas han habido procesos de investigación, eso es normal. Y si uno no tiene nada que ocultar, pues no veo por qué tiene que ponerse y decir de que es una persecución de los diferentes entes estatales. Y eso no es así. Hay que investigar y hay que llegar hasta el fondo de las cosas.
No es la primera vez que Petro acude a la protección de la Corte Interamericana. En 2013, el economista y exguerrillero fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años, acusado de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la Corte Interamericana, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En la revista informativa matutina Martín Noticias AM contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Le damos los buenos días, profesor. ¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues hace unos días en Polonia tuvimos la inauguración del Año Nuevo Académico. Y también este Año Nuevo Académico empezó en la Academia Militar. Durante la ceremonia de la apertura del año, el jefe del Estado Mayor polaco, el general Kukuła, dio un discurso bastante interesante e importante. Entonces, bueno, él dijo a sus alumnos que posiblemente esta es la generación que en el futuro tendrá que defender la libertad y la independencia de Polonia con armas en la mano. Entonces, bueno, así usando las palabras muy fuertes, pero bueno, a la vez bastante acertadas, ¿no? Porque, bueno, desde nuestra perspectiva, nos parece bastante probable que dentro de la próxima generación, es decir, 25 años, sí, verdaderamente habrá que defender la libertad en la misma forma como lo hacen los ucranianos ahora. Desde luego nadie quiere eso, pero bueno, sabemos perfectamente que, bueno, por si acaso, es mucho mejor prepararse para eso. Por eso también Polonia presta mucha atención a la cuestión de armamento y también compra mucho equipo militar de otros países, sobre todo de Estados Unidos y también de Corea del Sur, ¿no? Pues de los países simplemente muy importantes en el mundo occidental. Somos en este caso el país que más gasta para el armamento si lo contamos en la relación del PIB, ¿no? Entonces Polonia gasta ahora más que 4% de su PIB a fuerzas armadas. Eso es ahora el mejor resultado dentro de la OTAN, ¿no? Si hablamos del porcentaje, desde luego, si hablamos de los números claros, pues bueno, nadie puede ganar a Estados Unidos, eso está clarísimo. Pero bueno, este discurso, bueno, como todo, fue aprovechado por la propaganda rusa. Qué bueno que así comentó, pues bueno, si el general polaco usa estas palabras de que esta generación tendrá que tener arma en la mano y luchar por su patria, entonces eso significa, según la propaganda rusa, de que Polonia quiere atacar a alguien. Entonces, ¿a quién? Desde luego, o a Rusia o a Bielorrusia. Entonces, bueno, la propaganda rusa simplemente usa este argumento diciendo, miren, una vez más, Polonia quiere atacarnos, ¿no? Pues bueno, nadie sabe cuándo Polonia por última vez atacó a Rusia, ¿no? Porque bueno, en Europa Centro Oriental siempre la situación es distinta, son los rusos que atacan a sus vecinos y no sus vecinos, pero bueno, simplemente esta desinformación funciona en esta manera. Además, el mismo presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, también aprovechó este momento para presentar su propaganda con el tema de Polonia, diciendo que, bueno, simplemente si el general dice las cosas así, eso significa que Polonia quiere anexionar el occidente de Ucrania. No, pues bueno, el país que más ayuda a Ucrania, sobre todo que ayudó muchísimo en los primeros días de la invasión rusa, pues según la propaganda bielorrusa, ahora quiere quitar la parte occidental de Ucrania como una compensa, ¿no? Y bueno, incluso más, el presidente bielorruso dijo que en este caso Bielorrusia puede ofrecer sus servicios a Ucrania y puede simplemente empezar a luchar contra el ejército polaco, ¿no? Pues bueno, un escenario totalmente absurdo, pero bueno, así funciona la propaganda rusa y bielorrusa. También aquí podemos añadir que, bueno, Bielorrusia es otro agresor, de hecho, a Ucrania, un estado muy vinculado con Rusia, dependiente totalmente de Moscú. En los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, simplemente permitió a las fuerzas rusas pasar por su territorio y concentrarse ahí. Gracias a Bielorrusia, los rusos podían simplemente atacar a la capital ucrania, Kiev, desde el norte. Pues bueno, sin esta ayuda bielorrusa, la guerra para Rusia habría sido mucho, mucho más complicada. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación totalmente paradójica, cuando un estado agresor, de hecho, quiere, bueno, prestar sus servicios a Ucrania diciendo que puede protegerla contra Polonia, entonces contra el aliado más cercano de Ucrania. Pues cuando estalló la guerra, Polonia abrió sus fronteras totalmente para los refugiados ucranianos y también en los primeros días de la invasión prestó muchísima ayuda militar en los momentos más decisivos de esta guerra. Hasta hoy en día incluso Polonia entregó a Ucrania más tanques que todos los países juntos. ¿no? Entonces es un resultado tremendo. Hoy en día simplemente Ucrania en una gran medida lucha usando los tanques de Polonia. Y ahora entonces la propaganda rusa y bielorrusa quiere presentar a Polonia como un posible agresor a Ucrania, ¿no? Pues bueno, en esta historia, de hecho, bueno, todo es absurdo, no hay nada de verdad. Y todo podemos decir es incluso algo cómico, ¿no? El único problema es que estas tesis de la propaganda rusa simplemente son repetidas en varias partes del mundo. Y eso es un problema grave y por eso, bueno, hay que simplemente combatir contra estas teorías totalmente absurdas de la propaganda rusa y de la propaganda bielorrusa también, que está muy, muy vinculada con Kremlin. Pues muchísimas gracias por hoy y que todos tengan muy feliz fin de semana.
Igual. Sí. Muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Con más información en Martí Noticias AM.
Marejadas ciclónicas, vientos y lluvias afectaron el occidente de Cuba, provocando inundaciones costeras en el litoral norte occidental, incluido el malecón habanero, luego del paso del potente huracán Milton.
Testimonios recogidos por Martí Noticias describieron cómo fue el paso de este meteoro.
La vivienda mía está más o menos aproximadamente un kilómetro de la costa. Hasta aquí no llega la inundación, pero ya medio kilómetro de la costa sí están zonas bajas ahí inundadas ya, de agua.
Hay un sur muy fuerte, velocidad de viento aproximadamente 70, 80 kilómetros y hay bastante agua. Aproximadamente 50, 70 centímetros. Y hay casas que tienen agua. Había sido dos días anterior, ya había aguado todo el agua ya. Había salido, pero ahora vamos a preguntar.
Bueno, aquí, gracias a Dios, hemos tenido dos vientos, no han sido fuertes, han sido solamente rachas, y gracias a Dios no nos ha afectado tanto, como esto está bastante pegado aquí a lo que es la provincia de Pinar del Río, quizás la parte más occidental para el Cabo San Antonio, Sandino, Guárez, sí ha sido más fuerte, pero para acá ha azotado bastante todos los vientos y no hemos tenido afectación, gracias a Dios. Sí, yo vivo tan solo a 12 kilómetros desde Pinar del Río y bueno, aquí como te digo, gracias a Dios ha sido bastante suave.
Vertederos de basura en La Habana permanecían sin ser recogidos a pesar de las enfermedades que puedan traer con las lluvias del huracán Milton, según denuncia del opositor Silverio Portal Contreras a Martí Noticias.
No se recoge la basura, no se recoge la basura en ningún lado. Todo está lleno de basura y las calles inundan, la peste es increíble y esa agua que está cayendo viene contaminada de todo el desecho de toda la basura. Hay una infección muy grande que la traen las aguas. Como hay tanta basura y hay todo eso rueda por las calles, ahí donde vienen los virus, vienen los catarros, que es lo que está sucediendo, que es la denuncia que he hecho de vez en cuando. Entonces ahora que hay esta problemática de ciclones, ellos no han prevenido eso, está todo normal, no se ha recogido nada, sigue la misma falta de respeto, sigue la misma dejadez, porque no hay economía, no hay nada, ellos están en el piso, entonces ellos están buscando un modo a ver a quién le echa la culpa de algo, pues que ya no le puse la culpa a nadie, porque ya esto cayó en la generación más grande que hay.
El gobierno cubano dictó nuevas normas para la importación y exportación de productos por parte de las empresas privadas en la isla, como parte de una política que pretende corregir distorsiones en la economía que atraviesa su peor crisis en décadas.
Entre las reglas anunciadas está la imposición del uso de la moneda libremente convertible, MLC, en las transacciones y un mayor control por parte de las empresas estatales autorizadas a los negocios privados.
A partir de ahora, el precio de venta de las exportaciones será pactado por las empresas estatales autorizadas con el cliente externo y estas acordarán con los privados un precio luego de descontar los gastos en que incurran. Las empresas estatales evidentemente se van a empoderar, dijo a Martín Noticias el asesor de emprendimiento y Marcelo Rodríguez Pita.
Para organizar esos procesos de importación a través de esas empresas estatales que se van a empoderar. Evidentemente, empresas estatales que no realizan la debida diligencia, que no van a, hasta ahora no han contactado con los proveedores ni con los clientes en el exterior. Habrá que ver si piensan hacerlo así, si tienen las capacidades de articularse y si podrán hacer esa debida diligencia. Interesante resulta que esa empresa estatal va a disponer el precio de exportación y el precio de importación de los productos desde y para el sector privado.
El documento publicado en la Gaceta Oficial redujo hasta 48 las empresas estatales autorizadas, que desde la aprobación del reglamento previo había venido creciendo hasta superar las 70. Anteriormente, los empresarios privados recibían el 20% de sus ingresos por exportaciones en CUC y el 80% restante se transfería a sus cuentas en MLC.
El pelotero cubano Ariel Pestano Jr., hijo del exdiputado del régimen y receptor de equipos de Cuba, Ariel Pestano, llegó a Estados Unidos luego de esperar por varios meses la entrevista del CBP One en México.
El catcher villaclareño ya se halla en territorio estadounidense luego de terminar el proceso desde México para llegar de manera legal a los Estados Unidos. Había estado unos días entrenando con los cañeros de los Mochis. Ahora tratará de relanzar su carrera deportiva tan pronto como regularice su estatus legal, según especialistas.
El reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, se mantiene con vida, afirmaron el miércoles fuentes cercanas al artista desde el Hospital Jackson Memorial en la ciudad de Miami.
En las últimas horas habían circulado por las redes sociales falsas informaciones acerca de una eventual muerte del artista.
Su estado de salud es grave, dijo Marcel Reynosa, su representante, en conferencia de prensa.
Cuando llegue el momento, ya esos detalles, ya si tiene muerte o no, eso nada de esas cosas podemos comentar. José obviamente sigue vivo porque está con equipo, está en un estado bien crítico. Es verdad, se está trabajando en aviso humanitario. En cuanto ya tengan la aprobación, todos esos detalles, obviamente lo vamos a decir públicamente, pero sí se está trabajando en eso.
El reggaetonero cubano está hospitalizado desde hace una semana tras ser hallado en un vehículo el pasado jueves en Miami con un disparo en la cabeza. La policía de Miami está ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 por información que permita dar con el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, quien da información clave para la investigación.
El caso del artista ha levantado una ola de apoyo entre sus seguidores dentro y fuera de Cuba. También ha acaparado la atención de todos los medios de prensa locales del sur de la Florida y publicaciones de la industria del entretenimiento como Billboard y People.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario con vientos de información a granel.
Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días.
Muy buenos días. En un día común y corriente, estaríamos comenzando con la noticia más importante para Ricardo, que sus Mets clasificaron oficialmente al campeonato de la Liga Nacional. ¿Ves? Comencé con eso de cualquier manera. No, pero tenemos otra cosa que es un poquitín más importante para Cuba. Rafael Nadal ha anunciado su retiro.
Eso vi esta mañana.
22 victorias a nivel de Grand Slam, 2 medallas de oro representando a España en Juegos Olímpicos distintos. Dice que se retira el 24 de noviembre cuando España compita en la Copa Davis del 19 al 24. Ese va a ser su último torneo. A propósito, ha ganado la Copa Davis ya varias veces también. Así que después de varios deslucidos desempeños, especialmente en las Olimpiadas, donde lució muy, pero muy mal, varias lesiones en varios lugares del cuerpo humano. A los 38 años de edad, Rafael Nadal ha dicho, hasta aquí llegó.
Lo hace bien, porque no hay necesidad de tanto que se retire como la gente lo recuerde victorioso. Correcto.
Es más, España se pudo haber quedado sin una medalla de oro porque lo pusieron a jugar ahí, pese a que no estaba 100%, por ser Rafael Nadal, porque tenían otros tenistas que sí estaban muy bien, y entonces eso les pudo haber costado, pero como Rafael Nadal ha sido el nombre del tenis español durante los últimos 20 años, le dieron toda oportunidad. Así que no es cualquiera, ¿ok? En este momento, después de Djokovic, es el tenista que más Grand Slams ha ganado. Y les voy a decir una cosa, va a ser muy difícil que otro tenista, especialmente en París, logre lo que ha logrado Rafael Nadal.
Incluso Alcaraz.
Correcto. Porque Alcaraz está un poquito inconsistente. Sí. Alcaraz te gana 2 torneos y luego cae en la segunda ronda del próximo. Así que, pero Rafael Nadal ganó absolutamente todo. El abierto australiano, el abierto norteamericano, Wimbledon, el abierto francés, como 16 veces. No, el tipo está, es una.
Lo único que perdió Nadal
¿Qué más?
Fue un poco de cabellera.
Sí, pero nadie es perfecto. Con las balacas. Nadie es como Richo. Cuando pongan este show en televisión, ustedes van a ver la mata de pelo que tiene Ricardo aquí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Anoche los Mets de Nueva York se convirtieron los primeros en clasificar al exclusivo club de los cuatro, básicamente semifinales o final del campeonato de la Liga Nacional, cuando vencieron a los Phillies de Filadelfia 4-1, ganando la serie 3-1 en Nueva York, gracias al boricua Francisco Lindor, que conectó un gran slam. Okay. Para ustedes en las tunas, un Grand Slam es cuando alguien conecta un jonrón con las bases llenas. Así que José La Candelita Iglesias no contribuyó en este juego, negoció boleto, eso fue todo, se ponchó dos veces. Julito Martínez, el otro cubano con un hit en 4 turnos al bate, también se ponchó dos veces. El zurdo colombiano José Quintana, el abridor, lanzó 5 sólidas entradas, 2 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 2 boletos y ponchó a 6 para él no se aseguró la victoria, pero de cualquier manera mantuvo a los Mets ahí. Por Filadelfia, el cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 imparables en 4 turnos al bate. Bye bye. Se quedó Filadelfia fuera de la postemporada, el segundo mejor equipo de la Liga Nacional. Así que vamos a ver qué pasa esta noche, el viernes por la noche, porque los Dodgers de Los Ángeles aplastaron a los Padres de San Diego anoche, 8-0. Shohei Ohtani con 2 boletos impulsó, tuvo un hit. Mookie Betts con 2 imparables, 2 impulsadas. Y Smith, el receptor, con 2 impulsadas también y 2 carreras anotadas. Y Lux conectó un jonrón de 2 anotaciones. Los Dodgers han empatado la serie 2-2. Y ahora el sábado a las 8 p.m. es el desempate en Los Ángeles, el último juego de esta serie. El que gane el sábado avanza al campeonato de la Liga Nacional contra los Mets
de Nueva York. Así del es. City Field, ahí en la 107.
Ahí mismo. ¿Qué va a pasar esta tarde por Radio Martí? Los Tigres del Detroit, que por ahora tienen ventaja de 2-1 sobre Cleveland, van a tratar de clasificar también a las 6 p.m., así que ni siquiera estoy interrumpiendo el noticiero en las 5. Para que tú veas lo bueno que soy con mi gente, gracias, en Cuba. Okay, noticias, inmediatamente pelota hasta las 10 de la noche. Para que tú veas. Yo hablé con Major League Baseball y les dije, no me pongan los juegos a las 5 que no los puedo transmitir.
Sí, me dijeron.
¿Viste? Ahora sí. Así que esta noche, los Tigres ganaron ayer 3-0. Yo estoy muy preocupado por Cleveland. José Ramírez, candidato para jugador más valioso de la liga, de 3-0, está bateando 111. Y el venezolano Jiménez está bateando 100. Anoche se fue de 4-0. Así que los Tigres a una victoria más de clasificar. Anoche los Yankees vencieron 3-2 en Kansas City a los Reales. También controlan la serie 2-1. Giancarlo Stanton con 3 hits, 2 carreras impulsadas y hasta se robó una base. Increíble, pero cierto.
Oye, pero le costó un poco a los Yankees. Sí.
No, le costó muchísimo a los Yankees. La carrera del Gane vino en el 8th inning, para que usted... por el equipo de Kansas City, Yulieski Gurriel, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate. Nadie más se lució para el equipo de Kansas City. Nadie tuvo ni siquiera 2 hits. Salvador Pérez, un imparable, y se ponchó una vez. Así que los Yankees también pudieran clasificar al campeonato de la Liga Americana si ganan esta noche en Kansas City. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto que la mayoría de mi gente en Cuba quiere ver a los Yankees en la próxima ronda de la postemporada. Y Bolivia juega en casa esta tarde contra Colombia, y yo quiero que me diga aquí el especialista qué es lo que va a pasar en ese partido.
No, primero que no me gustó la actitud de que cerraran el estadio de Wilstermann para que no entrara el equipo a practicar, y son jugadas de presión, y sobre todo la cuestión de la altitud.
Correcto.
Se la quieren hacer lucir mucho, pero los muchachos, si están para ganar, van a ganar.
La mayoría de los colombianos nacieron a más de 2,000 metros de altura también, así que sí, no es... Yo no creo que impresiones mucho.
Bogotá está a 2,600 metros.
Okay, pero han practicado a 3,000 metros de altura para este partido, algunos de ellos. Me están diciendo que por qué, si Leo Messi va a estar en Venezuela, chamo, esta noche, jugando fútbol contra la Vino Tinto. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Ahora sí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por aceptar nuestra compañía. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo para ustedes. Buenos días, Ricardo.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es jueves 10 de octubre. Cuba recuerda la fecha fijada como el inicio de la gesta independentista en el Parque Nacional La de Majagua, allí donde se encontraba la campana que hiciera sonar Carlos Manuel de Céspedes hace más de 155 años para convocar a todos los cubanos a la lucha por la emancipación nacional. Y también hoy es el Día Mundial de las Personas sin Hogar, el Día Mundial contra la Pena de Muerte. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Marejadas y fuertes inundaciones en los litorales sur y norte del occidente de Cuba, en especial en la zona del Malecón de La Habana, dejó ayer miércoles el curso al norte de la isla del poderoso huracán Milton, que con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson embistió a la península de la Florida. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó que durante la jornada en la región occidental se reportaron vientos máximos sostenidos de región sur con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas superiores.
La estación meteorológica de Casablanca en La Habana reportaron ayer rachas máximas de 86 kilómetros por hora, mientras que en la provincia de Matanzas reportaron rachas de 69 kilómetros por hora en Varadero y de 68 por hora en la playa de Girón. Las fuertes marejadas en la costa norte occidental, con inundaciones costeras moderadas en zonas bajas de este litoral, incluido el malecón habanero, continuará durante el día de hoy, disminuyendo en horas de la tarde.
Con más noticias, los observatorios independientes de género confirmaron otro feminicidio en Cuba, el número 39 en lo que va de año. Una adolescente de 18 años fallecida a manos de su pareja menor de edad. Liz Joana Jiménez Morales murió en su hogar en Mayagüez, en el municipio de Yaguajay, en Santi Espíritus, entre la noche del domingo 6 de octubre y la madrugada del lunes 7 de octubre. Publicaron en redes sociales Yo Si Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas.
De acuerdo con el subregistro realizado por las plataformas, hasta el 9 de octubre han ocurrido 39 feminicidios, 5 intentos de feminicidio, 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial, 1 en Las Tunas, 2 en Matanzas, 1 en Camagüey, 1 en Guantánamo y otro en Santiago de Cuba, y 2 asesinatos de hombres por motivos de género. La violencia machista en Cuba estará bajo la lupa del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a cuyo examen se somete el gobierno el próximo 18 de octubre en Ginebra, Suiza. El trabajo de los observatorios independientes estará presente con la documentación de más de 200 casos de feminicidios desde 2019 hasta la fecha.
La producción agropecuaria en Cuba es un caos creciente que repercute en la falta de alimentos, el incremento de los precios y el firme y sistemático resquebrajamiento de la sociedad cubana. Así quedó demostrado ayer en la comparecencia del ministro del sector, Idael Pérez Brito, en el programa oficialista Mesa Redonda. Su discurso, como es habitual, estuvo marcado por culpar al embargo de la situación. Además, el funcionario reconoció las deficiencias del país en este sentido y se refirió a enfrentar el desafío de alimentar a un país con solo 440 mil productores.
Además del siempre mencionado bloqueo, el ministro justificó la crisis con los altos precios de las materias primas, así como de la transportación internacional y nacional, la falta de combustible y los apagones, sin mencionar el reiterado fracaso de las políticas gubernamentales para elevar la producción, toda vez que el Estado insiste en mantener el control de todo y no liberalizar las fuerzas productivas.
Una de las nuevas ambiciones del gobierno de la isla es la mayor participación de cubanos residentes en el exterior en las empresas y servicios de telecomunicaciones de Cuba, y como tal, los Ministerios de Comunicaciones y Relaciones Exteriores organizaron ayer el primer foro empresarial de tecnologías de la información y las comunicaciones, con la participación vía online de 172 cubanos residentes en más de 30 países y que están vinculados a este ámbito, informó el diario oficial Granma.
Con el declarado objetivo de lograr inversiones por parte de estos ciudadanos cubanos, muchos de ellos asociados a empresas extranjeras del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el viceministro primero del MINCOM, Wilfredo González Vidal, dijo que el organismo está en disposición de desarrollar proyectos que contemplen el empleo de los recursos humanos locales, en dependencia de la intención de los encuentros que se pacten entre el sector empresarial y los residentes en el exterior.
En el año 2023 se juzgaron en Cuba 14 casos por delitos asociados a la trata de personas, cuyos implicados fueron procesados por corrupción de menores, según recogió el Informe Nacional sobre Prevención y Enfrentamiento al Flagelo y la Protección a las Víctimas, presentado pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos incluyera a La Habana en un memorando presidencial al respecto, al considerar que no está realizando esfuerzos significativos para combatir la trata de personas.
Según el diario oficial Granma, la cifra de procedimientos publicada denota la baja incidencia en el territorio nacional como resultado de las acciones preventivas y de enfrentamiento desarrolladas frente a este fenómeno, así como la ausencia de redes delictivas organizadas en el país. Sin embargo, las cifras de 2023 duplican las del año anterior, cuando fueron solo 6 los casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas procesados, entre ellos los de 5 niñas explotadas sexualmente. Las 14 víctimas identificadas en 2023 son todas niñas menores de edad, y las sanciones penales para los victimarios están en el rango de 3 a 20 años de privación de libertad. De los 19 acusados identificados, 13 son hombres y 6 son mujeres.
Y hay pacientes ingresados por dengue en Cuba, algunos en salas de cuidados intensivos, reportados de graves y críticos, reconoció el Ministerio de Salud Pública, MINSAP, que como es habitual, no hizo públicas cifras que permitan evaluar la magnitud del problema. Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología, informó el miércoles 9 de octubre a la televisión cubana que existe transmisión tanto de los virus del dengue como de la fiebre del oropouche en todo el país, un panorama que no ha tenido mejoría desde el verano. El funcionario dijo que los contagios de dengue se confirman en 14 provincias y 46 municipios.
En la isla circulan los serotipos 4, 3 y 2 de esa enfermedad, mientras que las provincias de Santiago de Cuba y La Habana registraron un incremento en la cifra de casos positivos. Durán García habló de complicación del escenario epidemiológico y pidió que las personas se presenten en los centros sanitarios ante cualquier síntoma de la enfermedad, como fiebre, decaimiento y otras. No obstante, la mayoría de los cubanos prefieren pasar la dolencia en casa ante la situación crítica de los hospitales de la isla. Por su parte, la fiebre del oropouche está presente en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, con un incremento en la cantidad de casos, aseguró el funcionario, otra vez sin dar cifras. Los territorios con mayor tasa de incidencia son Santiago de Cuba, La Habana y Pinar del Río, y se confirman casos en 101 municipios y 201 áreas de salud.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ojo del huracán Milton ha salido ya del estado estadounidense de Florida tras cruzarlo de oeste a este. Si bien los meteorólogos han advertido de que la zona aún sufrirá durante más tiempo el temporal de fuertes lluvias y vientos que lleva asociado el ciclón. El Centro Nacional de Huracanes ha situado a Milton al este de Cabo Cañaveral con vientos máximos sostenidos que aún rondan los 140 kilómetros por hora. Milton se mantiene como un ciclón de categoría 1.
La zona centro y este de Florida siguen bajo amenaza, si bien lo peor ya ha pasado en la costa occidental. Ya se ha confirmado el fallecimiento de 2 personas por el temporal, mientras que más de 3 millones de hogares y empresas se han quedado sin electricidad. Milton es el quinto huracán que toca tierra en territorio estadounidense en lo que va de año y el tercero que impacta en Florida, que ya sufrió hace unas semanas el paso de Helene.
Milton obligó a cerrar 10 aeropuertos en la Florida de cara a la jornada de hoy jueves, superando el millar de vuelos cancelados. En concreto, el Aeropuerto Internacional de Tampa, St. Pete Clearwater, Orlando, Melbourne, Orlando, Orlando Seaford, Sarasota, Lakeland, Linder, Daytona Beach, Gainesville, Southwest, Florida, anunciaron el cierre de actividad.
Según han comunicado en su página web o en redes sociales, los aeródromos volverán a iniciar su operatividad una vez hayan completado las evacuaciones de daños y se aseguró reanudar vuelos. Una vez más, los aeródromos han pedido a los pasajeros que comprueben directamente con su aerolínea las actualizaciones de los vuelos. El aeropuerto de Orlando ha sido el que más movimientos ha cancelado este jueves, con más de 800 entre salidas y despegues. Por su parte, el de Tampa casi supera las 500 suspensiones, seguido de Southwest Florida, con cerca de 200 operaciones suprimidas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado al expresidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, por liderar una avalancha de mentiras en torno a los esfuerzos del gobierno estadounidense en respuesta a los huracanes Milton y Helene. Al respecto, la Casa Blanca ha declarado que en las últimas semanas se ha producido una promoción imprudente, irresponsable e incesante de desinformación y mentiras descaradas que están perturbando a la gente, está minando la confianza en el increíble trabajo de rescate y recuperación que ya se ha realizado y se seguirá realizando, y es perjudicial para quienes más ayuda necesitan.
Biden ha lamentado que se esté diciendo que el gobierno está confiscando propiedades, que las personas afectadas por estas tormentas solamente recibirán $750 en efectivo y que el dinero que se necesita ante los temporales se está desviando a los migrantes. Mentiras que ha tildado de ridículas, antes de advertir que de ahora las acusaciones se están volviendo aún más extrañas. Biden también ha arremetido contra la congresista republicana Marjorie Taylor Greene del estado de Georgia, donde se han registrado 33 muertes como consecuencia de Helene por decir que el gobierno federal está controlando el clima a voluntad.
En el Medio Oriente, la Media Luna Roja Palestina ha informado este jueves de que al menos 27 personas han muerto y medio centenar han resultado heridas en un nuevo bombardeo del ejército israelí contra una escuela del barrio de Deir el-Balah, situado en el centro de la Franja de Gaza.
Informaciones de la agencia palestina de noticias Wafa apuntan a que la escuela era utilizada para dar cobijo a palestinos desplazados al oeste de la ciudad de Rafah. También objeto de operaciones de las fuerzas israelíes, la localidad de Deir al-Balah ya fue objeto este fin de semana de otro ataque de las fuerzas israelíes, que se saldó con más de una veintena de muertos y decenas de heridos. Estos bombardeos alcanzaron una mezquita y una escuela, según informaciones de Médicos Sin Fronteras.
El primer ministro en funciones del Líbano, Najib Mikati, ha afirmado que los contactos diplomáticos se han intensificado en las horas previas a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la actual escalada de tensiones en Oriente Próximo.
Mikati ha confirmado que Estados Unidos y Francia están implicados en estos contactos, con el objetivo de poder plantear un alto el fuego para un periodo específico y buscar soluciones políticas a medio plazo, según un comunicado difundido por el gobierno libanés.
El partido milicia chií Hezbollah ha lanzado hoy decenas de proyectiles contra grupos de soldados israelíes situados en el norte de Israel en el marco del repunte de los enfrentamientos tras el inicio la semana pasada de una nueva invasión del Líbano tras cerca de un año de combates en la frontera.
El grupo ha indicado que ha lanzado proyectiles contra objetivos en Kiryat Shmona, Marj Beit Hillel y Mayan Baruj, según la cadena de televisión Al-Manar vinculada a Hezbollah. Tras ello, el ejército israelí ha dicho haber detectado alrededor de 40 lanzamientos, algunos de los cuales han sido interceptados, mientras que otros han impactado en territorio israelí.
El ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de dos comandantes del partido milicia chií Hezbollah en sendos bombardeos precisos en el sur del Líbano, en medio de la invasión desatada la semana pasada tras cerca de un año de combates con el grupo en la zona fronteriza.
Se trata de Ahmad Mustafa Al-Had Ali, comandante del Frente de Hula, y Mohammad Ali Hamdan, comandante de la unidad anticarro de Hezbollah en Mais al-Jabal. Ali era responsable de cientos de ataques con misiles y misiles anticarro contra el área de Kiryat Shmona, mientras que Hamdan era responsable de extensos ataques con misiles anticarro contra comunidades en el norte de Israel.
Y en Ucrania, al menos 7 ucranianos han muerto y otros 9 han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles balísticos por parte del ejército de Rusia contra parte de la infraestructura del puerto de la ciudad de Chornomorsk en la región de Odessa y a orillas del Mar Negro. Las víctimas reciben actualmente asistencia médica. 5 de ellos se hallan en estado grave, ha informado el ministro de Desarrollo de las Comunidades y Territorios del país, Oleksiy Kuleva, en su canal de Telegram.
Además, ha explicado que el buque civil Sweet Spirit de bandera panameña ha resultado dañado durante el ataque, siendo el tercer barco atacado por Rusia en los últimos 4 días. Por su parte, la compañía de seguridad Ambrey ha confirmado que el buque ha sido alcanzado por un misil Iskander M durante un ataque en Komsomolsk.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales, que afinan así el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible en estas transacciones. Según el diario oficial Granma, exista la resolución, la número 166 de este año, disponible en la Gaceta Oficial, publicada el 4 de octubre, tiene como principal objeto facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, y que el ajuste en lo establecido se debe a la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas y el complejo escenario económico y financiero actual en Cuba.
Así es, Ricardo, y los oyentes, la normativa establece que las entidades autorizadas, que son las encargadas de tramitar las aprobaciones necesarias ante los organismos competentes, son las que deben también supervisar las operaciones a través de agencias de inspección reconocidas internacionalmente. Sin duda, este es un lenguaje ambiguo y confuso para los que no entendemos de temas económicos. Por eso invitamos a Martín Noticias AM al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien nos va a explicar en términos prácticos para que el cubano de a pie lo pueda entender en qué consisten estas nuevas normas para regular estas relaciones comerciales.
Bueno, hay que decir, la empresa estatal socialista se va a empoderar en las jornadas de comercio y hace importación y exportación, y fundamentalmente aparece una nueva tarjeta depositar esas micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba para realizar esas operaciones. Hasta la fecha se hacían con tarjetas en el extranjero. Ahora se les exige que tengan que abrirse una cuenta en moneda libremente convertible. Todavía está por definir si será ante el Banco Financiero Internacional o otra bancaria de las ya acostumbradas, pero bueno, la cuestión es que tendrán que depositar ahí divisas, dígase dólares o euros en lo fundamental.
Señor Rodríguez Pita, ¿y cómo afecta al sector privado y por consecuencia al pueblo y a los consumidores esta nueva medida?
Bueno, esto hay que decir que la empresa estatal socialista no tiene disponibilidad y que habitualmente utiliza los fondos que depositan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas para la compra de consumo de canasta familiar normal. Entonces, ese depósito ahí representa una pérdida. Luego, la tasa cambiaria que considera el gobierno cubano es de 120 pesos por un dólar. Habría que pensar si una vez que quieran también retirar esos fondos de ahí, ¿cómo se los van a devolver? ¿En dólares o se los van a devolver en moneda nacional? En pesos cubanos a razón de la convertibilidad. Y luego, aquí hay que pensarse que la empresa estatal socialista no hace la debida diligencia, no sabe ni siquiera qué es realizar la debida diligencia, contactar con proveedores. Está adaptada ahora mismo a que las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores con cuenta propia y las cooperativas les queden sus proveedores para realizar las importaciones, así como sus clientes. Entonces, aquí se habla de que la empresa estatal socialista es quien va a determinar cuáles van a ser los clientes, cuáles van a ser los proveedores, y va a determinar el precio tanto de la venta como de la compra de productos importados. Y aquí esto es otra afectación, es decir, bajo qué principio se va a manejar ese precio y cómo ella puede pactar un precio de venta si ella no ha participado en el proceso de producción de envasado, en las operaciones logísticas, así como no ha contactado con el empresario extranjero.
Cuando se habla de que tiene como principal objetivo facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios, ¿de qué se habla prácticamente para que los que nos estén escuchando lo puedan entender?
Bueno, aquí fundamentalmente se habla de que va a servir de intermediario. De eso es lo que estamos hablando ahora mismo, que esa empresa estatal socialista va a servir de intermediario. Aquí la pregunta, la interrogante a realizar, específicamente no es ya eso, sino qué va a pasar con esas empresas relacionadas a la cúpula militar que están operando, están realizando operaciones de importación fundamentalmente y que venden sus productos en el extranjero. ¿Cómo puede ser la llamada supermarket que vende en el exterior los productos, los cobra en el exterior y sin embargo están moviendo esos productos dentro de la isla? ¿Qué va a pasar con eso? Si a eso se les va a aplicar o no la medida, habrá que ver.
Y en su conocimiento, señor Rodríguez Pita, ¿qué va a pasar? ¿Las va a asfixiar, las va a hundir o qué puede suceder en este caso con el músculo que tiene los militares?
Yo creo que el sector privado encuentra siempre maneras para articularse y busca siempre moverse dentro del mercado. Ahora bien, el sector privado es siempre una movilidad social ascendente, no solo en Cuba, que está incipiente, sino en el resto del mundo. Eso lo ha demostrado. Entonces, no parece ser que por lo pronto el gobierno cubano pueda asfixiarlo, pero evidentemente va a ocurrir el cierre de muchos de estos negocios van a poderse adaptar, otros van a crecer, sobre todo aquellos, como siempre digo, relacionados a la cúpula militar, que están realizando esas operaciones de importación y exportación al margen de todas estas normas recientemente establecidas, que van a seguir realizadas porque es casi un grupo gangsteril lo que está operando en la isla.
Pita, ahora mismo el gobierno de La Habana ordenó el cierre temporal del mercado de La Guinera. Es uno de los más concurridos de la capital. Están los vendedores, decenas de vendedores particulares. Ellos están alegando una situación higiénico-sanitaria. ¿Qué significa el cierre de un lugar como este ahora mismo?
No, los espacios, realmente el cierre de los espacios, evidentemente afecta a muchos emprendedores, sobre todo aquellos relacionados a negocios de subsistencia. Y aquí hay que decir que eso vamos a decir de alguna manera un impacto negativo sobre muchas familias, pero insisto, encontrarán siempre las maneras de articularse, sí porque lo ha demostrado el sector privado cubano, y se ha demostrado a nivel internacional. Lo que sucede es que la presión es mucha y bueno, otros también seguramente buscarán como alternativa la migración. El sector privado ha sido siempre la alternativa a la migración, pero ahora muchos también cierran y prefieren emigrar porque no existen condiciones, no hay garantías para invertir dentro de la isla, y la presión fiscal es elevada, amén de que la extorsión y, como te decía, una banda gangsteril campea dentro del sector.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Estuvo conversando con nosotros desde Cuba, bueno, con todos estos temas económicos que afectan a la población cubana. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Vamos a actualizar la información al instante desde nuestra sala de redacción.
Así, Ricardo, los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el huracán Milton atravesó la Florida el jueves, provocando tornados mortales, destruyendo viviendas y dejando sin electricidad a más de 3 millones de clientes. La tormenta tocó tierra alrededor de las 8:30 de la noche del miércoles como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros cerca de Siesta Key, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esta madrugada, la velocidad del viento se había reducido a 150 kilómetros por hora, lo que convirtió a Milton en un huracán de categoría 1 con fuertes lluvias y marejadas ciclónicas dañinas a medida que llegaba a la costa atlántica de la Florida. Al menos 4 personas murieron en el condado de San Lucie cuando el huracán Milton azotó Florida durante la noche, así lo informó CNN el jueves citando a funcionarios del condado. La tormenta arrasó una comunidad de jubilados en el condado, dijo CNN citando al sheriff local. Las autoridades todavía estaban esperando que los ríos alcanzaran su punto máximo, pero hasta el momento los niveles de agua están en o por debajo de los que recibieron con el huracán Helene hace 2 semanas, dijo la alcaldesa de Tampa, Jan Castor, esta mañana. Así que tendremos daños por marejadas ciclónicas, pero nada parecido a lo que podría haber sido, dijo a MSNBC. Y los observatorios de géneros de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron haber verificado un nuevo feminicidio en la isla y elevaron su subregistro de casos a 39 en lo que va de año. Liliana Álvarez, directora de Alas Tensas, dijo a Martín Noticias desde España que la nueva víctima era una adolescente. Destacó la importancia de abordar el tema de la violencia de género, en particular con los menores de edad.
Todos los feminicidios a causa de la violencia machista son realmente estremecedores, devastadores, pero este caso es sumamente estremecedor. Verificamos la muerte de la joven de solo 18 años de edad, Liz Joana Jiménez Morales, que murió en su hogar en Mayagüez en el municipio de Yaguajay, en Santo Espíritu, entre la noche del domingo 6 de octubre y la madrugada del lunes 7 de octubre a manos de su pareja, quien era un menor de edad de apenas 16 años. Este hecho realmente ha sido tremendo poder verificarlo porque ambas familias están devastadas y demuestra una vez más cuánto se tiene que hacer por la educación contra las violencias machistas, por el tratar de hablar dentro de los noviazgos, sobre todo entre menores de edad, sobre la violencia, porque este no es el único caso en que se ven involucrados adolescentes ejerciendo violencia feminicida.
Los observatorios independientes señalaron que están en proceso de verificación 5 intentos de feminicidios y que han identificado 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Y la Fiscalía pide entre 7 y 12 años de prisión para tuneros que convocaron a manifestación en el año 2023. Yolanda Huerga amplía la información.
La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba pide 12 años de privación de libertad para la tunera Anaíbis Tristá Padilla, imputada por incitar marchas y poner carteles contra el régimen. Tristá Padilla, cuyo juicio está previsto para el próximo 18 de octubre en el recinto del Tribunal Provincial de Las Tunas, está acusada por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado.
Detuvieron el 7 de noviembre y lo primero que se me dijo que me detenían por tener el control de las personas que ponían carteles aquí en Las Tunas. Me dicen que yo me dedicaba a convocar al pueblo a marchas en el centro del pueblo con ropa blanca.
Explicó a Martín Noticias Tristá Padilla, quien se encuentra en libertad bajo fianza.
Lo que están haciendo conmigo es un avasallamiento y un castigo para que el mundo vea de que ellos son los que mandan. Tengo más fuerza que nunca, al igual que mi esposo, que estoy orgullosa de él.
Anaíbis es la esposa de Damián Echavarría, un cuentapropista sancionado a 7 años por protestar en la ciudad de Las Tunas contra las arbitrariedades de los inspectores estatales el 21 de abril de 2021. Con él fueron juzgados y encarcelados los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora. En la misma causa de Tristá Padilla se procesa a Félix Daniel Pérez Ruiz, de 22 años, para el que el órgano acusador pide 7 años de prisión. Cristian de Jesús Peña Aguilera, de 21 años, con petición fiscal de 5 y 10 para Harold Barona Agüero, de 49 años, todos inculpados con los mismos cargos. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal asegura que los involucrados convocaron una manifestación para el 14 de mayo de 2023 en el Parque Vicente García de Las Tunas, a sabiendas de que atentaría contra el orden social y la tranquilidad ciudadana del territorio. De igual modo, afirma que los implicados mantenían relaciones con grupos y personas terroristas asentados en el extranjero. Sobre estos procesos penales, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yatsis Cires, alertó.
Estos procesos ejemplarizantes con peticiones fiscales que superan los 10 años de prisión, lo que buscan es atemorizar, sembrar el terror en la población.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostuvieron el miércoles su primera llamada en 7 semanas, una conversación que se produce mientras Israel amplía su incursión frente en el Líbano y considera cómo responder al reciente ataque con misiles balísticos de Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó de productiva la llamada entre Biden y Netanyahu para discutir la situación en el Medio Oriente. Ella dice que fue productiva, que fue directa, que duró 30 minutos y que esa llamada se suma a más de una docena que el presidente y el primer ministro han tenido desde el 7 de octubre del año pasado. La conversación entre ambos líderes se produce en un momento en que las relaciones entre ambos están tensas debido al manejo del líder israelí de la guerra en Gaza y el conflicto con Hezbollah, Mientras tanto, la oficina de Netanyahu confirmó que el primer ministro había hablado recientemente con el expresidente y candidato republicano a las elecciones Donald Trump. La oficina de Netanyahu dijo que el republicano llamó al primer ministro israelí la semana pasada y lo felicitó por las intensas y decididas operaciones que Israel llevó a cabo contra Hezbollah. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jorge Rojas, dijo el miércoles que su gobierno solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger al presidente Gustavo Petro ante una investigación de la autoridad electoral sobre presuntas irregularidades en su campaña de 2022, informa la agencia AFP.
Colombia pidió el miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger al presidente Gustavo Petro ante una investigación en su contra de la autoridad electoral. Los magistrados acusan al gobernante y a los jefes de su campaña presidencial de 2022 de exceder los gastos que permite la ley. El gobierno considera que la investigación representa un golpe de Estado.
Desde Cancillería hemos dicho con plena responsabilidad, pero con claridad y contundencia, que está en marcha un golpe contra la democracia. Y así lo hemos hecho saber al cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Y así lo hemos hecho saber a todos los gobiernos con los cuales mantenemos relaciones.
Según el Consejo Nacional Electoral, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos. La apertura de la investigación, anunciada el martes, generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo. Petro, el primer izquierdista que gobierna Colombia, llamó a sus seguidores a defender la democracia en las calles.
Aquí se nota la persecución de la clase política que siempre ha gobernado este país, y eso se suma, digamos, mafias políticas, mafias de narcotráfico, mafias empresariales que quieren desestabilizar un gobierno muy diferente a los demás, que vino a destapar muchas cosas que el pueblo ignoraba, y eso no le conviene a esta clase política.
Siempre han habido, en las diferentes campañas han habido procesos de investigación, eso es normal. Y si uno no tiene nada que ocultar, pues no veo por qué tiene que ponerse y decir de que es una persecución de los diferentes entes estatales. Y eso no es así. Hay que investigar y hay que llegar hasta el fondo de las cosas.
No es la primera vez que Petro acude a la protección de la Corte Interamericana. En 2013, el economista y exguerrillero fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años, acusado de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la Corte Interamericana, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En la revista informativa matutina Martín Noticias AM, contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski, con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Le damos los buenos días, profesor. ¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues hace unos días en Polonia tuvimos la inauguración del Año Nuevo Académico. Y también este Año Nuevo Académico empezó en la Academia Militar. Durante la ceremonia de la apertura del año, el jefe del Estado Mayor polaco, el general Kukuła, dio un discurso bastante interesante e importante. Entonces, bueno, él dijo a sus alumnos que posiblemente esta es la generación que en el futuro tendrá que defender la libertad y la independencia de Polonia con arma en la mano. Entonces, bueno, así usando las palabras muy fuertes, pero bueno, a la vez bastante acertadas, ¿no? Porque, bueno, desde nuestra perspectiva, nos parece bastante probable que dentro de la próxima generación, es decir, 25 años, sí, verdaderamente habrá que defender la libertad en la misma forma como lo hacen los ucranianos ahora. Desde luego nadie quiere eso, pero bueno, sabemos perfectamente que, bueno, por si acaso, es mucho mejor prepararse para eso. Por eso también Polonia presta mucha atención a la cuestión de armamento y también compra mucho equipo militar de otros países, sobre todo de Estados Unidos y también de Corea del Sur, ¿no? Pues de los países simplemente muy importantes en el mundo occidental. Somos en este caso el país que más gasta el armamento si lo contamos en la relación del PIB, ¿no? Entonces Polonia gasta ahora más que 4% de su PIB a fuerzas armadas. Eso es ahora el mejor resultado dentro de la OTAN, ¿no? Si hablamos del porcentaje, desde luego, si hablamos de los números claros, pues bueno, nadie puede ganar a Estados Unidos, eso está clarísimo. Pero bueno, este discurso, bueno, como todo, fue aprovechado por la propaganda rusa. Qué bueno que así comentó, pues bueno, si el general polaco usa estas palabras de que esta generación tendrá que tener arma en la mano y luchar por su patria, entonces eso significa, según la propaganda rusa, de que Polonia quiere atacar a alguien. Entonces, ¿a quién? Desde luego, o a Rusia o a Bielorrusia. Entonces, bueno, la propaganda rusa simplemente usa este argumento diciendo, miren, una vez más, Polonia quiere atacarnos, ¿no? Pues bueno, nadie sabe cuándo Polonia por última vez atacó a Rusia, ¿no? Porque bueno, en Europa centro-oriental siempre la situación es distinta, son los rusos que atacan a sus vecinos y no sus vecinos, pero bueno, simplemente esta desinformación funciona en esta manera. Además, el mismo presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, también aprovechó este momento para presentar su propaganda con el tema de Polonia, diciendo que, bueno, simplemente si el general dice las cosas así, eso significa que Polonia quiere anexionar el occidente de Ucrania. No, pues bueno, el país que más ayuda a Ucrania, sobre todo que ayudó muchísimo en los primeros días de la invasión rusa, pues según la propaganda bielorrusa, ahora quiere quitar la parte occidental de Ucrania como una compensa, ¿no? Y bueno, incluso más, el presidente bielorruso dijo que en este caso Bielorrusia puede ofrecer sus servicios a Ucrania y puede simplemente empezar a luchar contra el ejército polaco, ¿no? Pues bueno, un escenario totalmente absurdo, pero bueno, así funciona la propaganda rusa y bielorrusa. También aquí podemos añadir que, bueno, Bielorrusia es otro agresor, de hecho, a Ucrania, un estado muy vinculado con Rusia, dependiente totalmente de Moscú. En los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, simplemente permitió a las fuerzas rusas pasar por su territorio y concentrarse ahí. Gracias a Bielorrusia, los rusos podían simplemente atacar a la capital ucrania, Kiev, desde el norte. Pues bueno, sin esta ayuda bielorrusa, la guerra para Rusia habría sido mucho, mucho más complicada. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación totalmente paradójica. Cuando un estado agresor, de hecho, quiere, bueno, prestar sus servicios a Ucrania diciendo que puede protegerla contra Polonia, entonces contra el aliado más cercano de Ucrania. Pues cuando estalló la guerra, Polonia abrió sus fronteras totalmente para los refugiados ucranianos y también en los primeros días de la invasión prestó muchísima ayuda militar en los momentos más decisivos de esta guerra. Hasta hoy en día incluso Polonia entregó a Ucrania más tanques que todos los países juntos. ¿no? Entonces es un resultado tremendo. Hoy en día simplemente Ucrania en una gran medida lucha usando los tanques de Polonia. Y ahora entonces la propaganda rusa y bielorrusa quiere presentar a Polonia como un posible agresor a Ucrania, ¿no? Pues bueno, en esta historia, de hecho, bueno, todo es absurdo, no hay nada de verdad. Y todo podemos decir es incluso algo cómico, ¿no? El único problema es que estas tesis de la propaganda rusa simplemente son repetidas en varias partes del mundo. Y eso es un problema grave y por eso, bueno, hay que simplemente combatir contra estas teorías totalmente absurdas de la propaganda rusa y de la propaganda bielorrusa también, que está muy, muy vinculada con Kremlin. Pues muchísimas gracias por hoy y que todos tengan muy feliz fin de semana.
Igual. Sí. Muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Con más información en Martí Noticias AM.
Marejadas ciclónicas, vientos y lluvias afectaron el occidente de Cuba, provocando inundaciones costeras en el litoral norte occidental, incluido el malecón habanero, luego del paso del potente huracán Milton.
Testimonios recogidos por Martí Noticias describieron cómo fue el paso de este meteoro.
La vivienda mía está más o menos aproximadamente un kilómetro de la costa. Hasta aquí no llegan las inundaciones, pero ya medio kilómetro de la costa sí están zonas bajas ahí inundadas ya, de agua.
Hay un sur muy fuerte, velocidad de viento aproximadamente de 70 a 80 kilómetros y hay bastante agua. Aproximadamente 50, 70 centímetros. Y hay casas que ahí tienen agua. Había sido dos días anterior, ya había evacuado todo el agua ya. Había salido, pero ahora volvió a entrar.
Bueno, aquí, gracias a Dios, hemos tenido flojos vientos, no han sido fuertes, han sido solamente rachas. Y gracias a Dios no nos ha afectado tanto, como eso está bastante pegado aquí a lo que es la provincia de Pinar del Río. Quizás la parte más occidental para el Cabo San Antonio, Sandino, Guanes, sí ha sido más fuerte, pero para acá han azotado bastante todos los vientos y no hemos tenido afectación, gracias a Dios. Sí, yo vivo tan solo a 12 kilómetros desde Pinar del Río y bueno, aquí como te digo, gracias a Dios ha sido bastante suave.
Vertederos de basura en La Habana permanecían sin ser recogidos a pesar de las enfermedades que puedan traer con las lluvias del huracán Milton, según denuncia del opositor Silverio Portal Contreras a Martí Noticias.
No se recoge la basura, no se recoge la basura de ningún lado. Todo está lleno de basura y las calles inundan, la peste es increíble y esa agua que está cayendo viene contaminada de todo el desecho de toda la basura. Hay una infección muy grande que la traen las aguas. Como hay tanta basura y hay todo eso rueda por las calles, ahí donde vienen los virus, vienen los catarros, que es lo que está sucediendo, que es la denuncia que he hecho de vez en cuando. Entonces ahora que hay estas problemáticas de ciclones, ellos no han prevenido eso, está todo normal, no se ha recogido nada, sigue la misma falta de respeto, sigue la misma dejadez, porque no hay economía, no hay nada, ellos están en el piso, entonces ellos están buscando un modo a ver a quién le echa la culpa de algo, pues que ya no le puse la culpa a nadie, porque ya esto cayó en la generación más grande que hay.
El gobierno cubano dictó nuevas normas para la importación y exportación de productos por parte de las empresas privadas en la isla, como parte de una política que pretende corregir distorsiones en la economía que atraviesa su peor crisis en décadas.
Entre las reglas anunciadas está la imposición del uso de la moneda libremente convertible, MLC, en las transacciones y un mayor control por parte de las empresas estatales autorizadas a los negocios privados.
A partir de ahora, el precio de venta de las exportaciones será pactado por las empresas estatales autorizadas con el cliente externo y estas acordarán con los privados un precio luego de descontar los gastos en que incurran. Las empresas estatales evidentemente se van a empoderar, dijo a Martín Noticias el asesor de emprendimiento, Marcelo Rodríguez Pita.
Para utilizar ese proceso de importación a través de esas empresas estatales que se van a empoderar. Evidentemente, empresas estatales que no realizan la debida diligencia, que no van hasta ahora no han contactado con los proveedores ni con los clientes en el exterior. Habrá que ver si piensan hacerlo así, si tienen las capacidades de articularse y si podrán hacer esa debida diligencia. Interesante resulta que esa empresa estatal va a disponer el precio de exportación y el precio de importación de los productos desde y para el sector privado.
El documento publicado en la Gaceta Oficial redujo hasta 48 las empresas estatales autorizadas, que desde la aprobación del reglamento previo había venido creciendo hasta superar las 70. Anteriormente, los empresarios privados recibían el 20% de sus ingresos por exportaciones en CUC y el 80% restante se transfería a sus cuentas en MLC.
El pelotero cubano Ariel Pestano Jr., hijo del exdiputado del régimen y receptor de equipos de Cuba, Ariel Pestano, llegó a Estados Unidos luego de esperar por varios meses la entrevista del CBP One en México.
El catcher villaclareño ya se halla en territorio estadounidense luego de terminar el proceso desde México para llegar de manera legal a los Estados Unidos. Había estado unos días entrenando con los cañeros de los Mochis. Ahora tratará de relanzar su carrera deportiva tan pronto como regularice su estatus legal, según especialistas.
El reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, se mantiene con vida, afirmaron el miércoles fuentes cercanas al artista desde el Hospital Jackson Memorial en la ciudad de Miami.
En las últimas horas habían circulado por las redes sociales falsas informaciones acerca de una eventual muerte del artista.
Su estado de salud es grave, dijo Marcel Reynosa, su representante, en conferencia de prensa.
Cuando llegue el momento, ya esos detalles, ya si tiene muerte o no, eso nada de esas cosas podemos comentar. José obviamente sigue vivo porque está con equipo, está en un estado bien crítico. Es verdad, se está trabajando en aviso humanitario. En cuanto ya tengan la aprobación, todos esos detalles, obviamente lo vamos a decir públicamente, pero sí se está trabajando en eso.
El reggaetonero cubano está hospitalizado desde hace una semana tras ser hallado en un vehículo el pasado jueves en Miami con un disparo en la cabeza. La policía de Miami está ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 por información que permita dar con el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, quien es información clave para la investigación.
El caso del artista ha levantado una ola de apoyo entre sus seguidores dentro y fuera de Cuba. También ha acaparado la atención de todos los medios de prensa locales del sur de la Florida y publicaciones de la industria del entretenimiento como Billboard y People.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario con vientos de información a granel.
Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días.
Muy buenos días. En un día común y corriente estaríamos comenzando con la noticia más importante para Ricardo, que sus Mets clasificaron oficialmente al campeonato de la Liga Nacional. ¿Ves? Comencé con eso de cualquier manera. No, pero tenemos otra cosa que es un poquitín más importante para Cuba. Rafael Nadal ha anunciado su retiro.
Eso vi esta mañana.
22 victorias a nivel de Grand Slam, 2 medallas de oro representando a España en Juegos Olímpicos distintos. Dice que se retira el 24 de noviembre cuando España compita en la Copa Davis del 19 al 24. Ese va a ser su último torneo. A propósito, ha ganado la Copa Davis ya varias veces también. Así que después de varios deslucidos desempeños, especialmente en las Olimpiadas, donde lució muy, pero muy mal, varias lesiones en varios lugares del cuerpo humano, a los 38 años de edad, Rafael Nadal ha dicho, hasta aquí llegó.
Lo hace bien, porque no hay necesidad de tanto que se retire como la gente lo recuerde victorioso. Correcto.
Es más, España se pudo haber quedado sin una medalla de oro porque lo pusieron a jugar ahí pese a que no estaba 100% por ser Rafael Nadal, porque tenían otros tenistas que sí estaban muy bien y entonces eso les pudo haber costado, pero como Rafael Nadal ha sido el nombre del tenis español durante los últimos 20 años, le dieron toda oportunidad. Así que no es cualquiera. Okay, en este momento, después de Djokovic, es el tenista que más Grand Slams ha ganado. Y les voy a decir una cosa, va a ser muy difícil que otro tenista, especialmente en París, logre lo que ha logrado Rafael Nadal.
Incluso Alcaraz.
Correcto, porque Alcaraz está un poquito inconsistente. Sí. Alcaraz te gana 2 torneos y luego cae en la segunda ronda del próximo. Así que, pero Rafael Nadal ganó absolutamente todo. El abierto australiano, el abierto norteamericano, Wimbledon, el abierto francés, como 16 veces. No, el tipo está, es una.
Lo único monstruo que perdió Nadal fue un poco de cabellera.
Sí, pero nadie es perfecto.
Con las balacas.
Nadie es como Richo. Cuando pongan este show en televisión, ustedes van a ver la mata de pelo que tiene Ricardo aquí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Anoche los Mets de Nueva York se convirtieron
Los primeros en clasificar al exclusivo club de los cuatro, básicamente semifinales o final del campeonato de la Liga Nacional, cuando vencieron a los Phillies de Filadelfia 4-1, ganando la serie 3-1 en Nueva York, gracias al boricua Francisco Lindor, que conectó un gran slam. Okay. Para ustedes en las tunas, un Grand Slam es cuando alguien conecta un jonrón con las bases llenas. Así que José La Candelita Iglesias no contribuyó en este juego, negoció boleto, eso fue todo, se ponchó dos veces. Julito Martínez, el otro cubano con un hit en 4 turnos al bate, también se ponchó dos veces. El zurdo colombiano José Quintana, el abridor, lanzó 5 sólidas entradas, 2 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 2 boletos y ponchó a 6 para, él no se aseguró la victoria, pero de cualquier manera mantuvo a los Mets ahí. Por Filadelfia, el cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 imparables en 4 turnos al bate, bye bye, se quedó Filadelfia fuera de la postemporada, el segundo mejor equipo de la Liga Nacional. Así que vamos a ver qué pasa esta noche, el viernes por la noche, porque los Dodgers de Los Ángeles aplastaron a los Padres de San Diego anoche, 8-0. Shohei Ohtani con 2 boletos impulsó, tuvo un hit. Mookie Betts con 2 imparables, 2 impulsadas. Y Smith, el receptor, con 2 impulsadas también y 2 carreras anotadas. Y Lux conectó un jonrón de 2 anotaciones. Los Dodgers han empatado la serie 2-2. Y ahora el sábado a las 8 p.m. es el desempate en Los Ángeles, el último juego de esta serie. El que gane el sábado avanza al campeonato de la Liga Nacional contra los Mets
de Nueva York. Así del es. City Field, ahí en la 107.
Ahí mismo. ¿Qué va a pasar esta tarde por Radio Martí? Los Tigres del Detroit, que por ahora tienen ventaja de 2-1 sobre Cleveland, van a tratar de clasificar también a las 6 p.m., así que ni siquiera estoy interrumpiendo el noticiero a las 5. Para que tú veas lo bueno que soy con mi gente, gracias, en Cuba. Okay. Noticias, inmediatamente pelota hasta las 10 de la noche. Para que tú veas. Yo hablé con Major League Baseball y les dije, no me pongan los juegos a las 5 que no los puedo transmitir.
Sí, me dijeron.
¿Viste? Ahora sí. Así que esta noche, los Tigres ganaron ayer 3-0. Yo estoy muy preocupado por Cleveland. José Ramírez, candidato para jugador más valioso de la liga, de 3-0, está bateando 111. Y el venezolano Jiménez está bateando 100. Anoche se fue de 4-0. Así que los Tigres a una victoria más de clasificar. Anoche los Yankees vencieron 3-2 en Kansas City a los Reales. También controlan la serie 2-1. Giancarlo Stanton con 3 hits, 2 carreras impulsadas y hasta se robó una base. Increíble, pero sí.
Oye, pero le costó un poco a los Yankees.
No, le costó muchísimo a los Yankees. La carrera del Gane vino en el 8th inning, para que usted... por el equipo de Kansas City, Yulieski Gurriel, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate. Nadie más se lució para el equipo de Kansas City. Nadie tuvo ni siquiera 2 hits. Salvador Pérez, un imparable, y se ponchó una vez. Así que los Yankees también pudieran clasificar al campeonato de la Liga Americana si ganan esta noche en Kansas City. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto que la mayoría de mi gente en Cuba quiere ver a los Yankees en la próxima ronda de la postemporada. Y Bolivia juega en casa esta tarde contra Colombia, y yo quiero que me diga aquí el especialista qué es lo que va a pasar en ese partido.
No, primero que no me gustó la actitud de que cerraran el estadio de Wilstermann para que no entrara el equipo a practicar, y son jugadas de presión, y sobre todo la cuestión de la altitud.
Correcto.
Se la quieren hacer lucir mucho, pero los muchachos, si están para ganar, van a ganar.
La mayoría de los colombianos nacieron a más de 2.000 metros de altura también, así que sí, no es... Yo no creo que impresiones mucho...
Bogotá está a 2.600 metros.
Okay, pero han practicado a 3.000 metros de altura, uh-huh, para este partido, algunos de ellos. Me están diciendo que por qué, si Leo Messi va a estar en Venezuela, chamo, esta noche, jugando fútbol contra la Vino Tinto. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Ahora sí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan esta tarde a las 6 p.m. el partido de playoff entre los Guardianes de Cleveland y los Tigres del Detroit.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, esta tarde, 6 p.m., postemporada, Cleveland versus Detroit. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La voz de América.